Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted por conseguir esa pieza codiciada que le faltaba en su colección de lo que fuera, de conos de tráfico? O de cuadros de José Tomás, como Santi, el cuñado de mi amigo Ángel, que tiene la friolera de más de 100 cuadros del torero haciendo todo tipo de pases. Cuadros, ¿eh? Cuadros. Tamaño de metro y medio.
O sea que necesita un cine de verano. Para...
No, vamos, necesita... ¿Mucha pared?
Sí, por eso te digo.
Pero lo tiene todo, hasta en los cuartos de baño, ya no sabe dónde ponerlo.
Puedes llegar a coger mal niño José Tomás en esa casa, ¿eh?
Sí, sí.
No, la mujer debe estar contenta con José Tomás.
Estamos en el 900-50-60-06. 900-50-60-06. Has empezado a coleccionar una cosa y resulta que te falta esa pieza.
Esa,
mi Marijose.
Sí, yo he oído además a Jorge Bustos, que él colecciona acreditaciones. Me ha parecido enternecedor. Y yo estoy loca, o sea, mato por una acreditación de una intermunicipal del Partido Popular firmada por Cospedal. Voy a ver si hago lo que pueda para conseguirlo.
Se lo hago tres, ¿eh?
Eso tiene valor, ¿eh?
Hombre.
Eso tiene.
Pero mato, ¿eh? Yo
claro,
por eso.
Que yo lo entiendo.
Claro.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Pues nada, yo colecciono coches de Scalestri entre yo y mi hermano. Vale, tenemos más de 500 coches. Pero mi caso no es eso, no te voy a hablar de mi coleccionismo. Yo tengo un amigo, Quique, que hace un montón de años que no lo veo. Desde aquí le mando un saludo. Que un día fui a su casa y me veo que tiene un montón de botes transparentes con una cosa así blanca, larga, ¿vale? Y todos clasificados por años. Y le digo, bueno, ¿esto qué es lo que es, Quique? Y dice, esto es mis uñas.
Ay, digo, ¿cómo? Bueno.
Ay.
Dice, sí, que colecciono mis uñas. Y digo, venga ya, tío. Una guarrada. Y es que resulta que la criatura, pues que es que se corta las uñas, la de los pies y la de las manos.
Y la guarda.
Y la mete en unos botecitos transparentes y la tiene puesta en una estantería.
¡Ay, qué asco!
No sé si recuerda la escopeta nacional, el abuelo que coleccionaba los pelos de pubis. Sí.
Pues, ¡Luisito! Ahí.
Bueno, pero eso tiene más sentido.
No, pero lo de las uñas, en fin, lo de las uñas, si están limpias tampoco pasa nada.
Bueno, claro. Alguna tenía su roñilla y eso, porque era mecánico de barco.
Mira. Lo que la tenía era negra.
Carlos es comprensivo porque tiene su uña de decapitar sardinas, sí, que la dona a un museo.
La dona a un museo.
Claro, pero la tenía dividida en pie izquierdo, pie derecho, mano izquierda, mano derecha o todas ahí.
Oye, muchas madres coleccionan dientes de leche, ¿eh?
Sí.
Bueno, vale.
No la mía, claro.
El cordón umbilical, el trocito de no sé qué.
Isabel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Qué hizo usted por conseguir alguna pieza en especial de su colección?
Pues es que lo mío, mi colección son de piedras. Entonces las piedras las cojo donde voy, de visita, de viaje.
¿De la vesícula?
Y... No, de la vesícula no. De momento no. Pues sí, cojo piedras y tengo esa manía. Tengo bastantes piedras y de muchos sitios. Empezando por Alicante, que soy... Pues de todos los sitios de castillos, de sitios interesantes.
¿Y dónde tiene el pedregal? ¿Dónde?
El pedregal, pues lo tengo en la cocina, al lado de la chimenea, en una estantería.
Caramba.
Porque son pues de tamaño de una nuez o un huevo, o sea. Y las más gordas, las más grandes las tengo en la calle, en el jardín.
Claro, digamos que es una colección no muy complicada de conseguir, porque...
Pues no, ni barata, porque yo cojo una piedra, la pongo en una peana de madera, pongo su nombre, de dónde es y ya está.
¿Y si viene una visita les enseña las piedras una a una?
Ah, sí. No, una a una no. Pero yo estoy muy orgullosa. Y entonces cuando viene alguien, ¿qué tienes ahí? Pues mira, una colección de piedras. Claro. Y toda mi familia, pues cuando, mira, una prima que me trajo una piedra del Cañón del Colorado, nosotros fuimos a Egipto también, y de muchos sitios, de la Patagonia, de Montevideo, Uruguay, tengo de Siria también tengo, de las Islas Malvinas.
Caramba.
Y una anécdota es que cuando fuimos con mi familia y mis nietos a Lanzarote, fuimos a conocer Lanzarote y fuimos a ver la Cueva de los Verdes. Y mi nieto, como ya saben todos, que yo, pues me encantan las piedras, mi nieto coge una piedrecita y empieza, Yayo, Yayo, ponte esta piedra en el bolsillo. Menos mal que el guía no se dio cuenta, porque claro, eso está prohibido.
Prohibidísimo.
Ah, claro, porque eso solo
en todo Lanzarote no puedes tocar ni una piedra. Una.
Eso, pues,
cuando
eso
vas al
que...
parque de Timanfaya y demás, que sí, sí, no la puedes. Gente al principio se paraba con el coche. Bueno, como te coja la policía, se te ha caído el pelo.
Un sobrino mío se llevó un trozo de búnker alemán de la playa. Yo creo que también debe estar prohibido eso.
Hombre. Sí, pero, sí, pero bueno, y decían del muro de Berlín, ¿no? Pero yo te digo una cosa de esas colecciones. Tú vas por la calle, coges una piedra y la bautizas de donde quieras. Australia. Y la has cogido aquí en la calle Sierpe. Vamos a ver.
Mira,
no, pero luego, luego te viene un geólogo y te... No, esto no es verdad.
Ahora que ahora un geólogo dices... a tu casa para algo.
Pues mira, Australia, los fosfonautas han colgado la noticia de un australiano que desde el 84 lleva coleccionando pelusas de ombligo. Y ya ha conseguido ya 22 gramos.
22 gramos de pelusa
del 84.
Pues ya parecerá un gremlin.
El problema de mi ombligo con la barriga que tengo saca la pelusa de dentro.
Ahí están los 22 gramos.
Nada, venga, vamos.
Estamos en el 900 50 60 06. 900 50 60 06. Dentro de la salud bucal existen muchos tipos de especialistas. La salud empieza por la boca. Por eso es muy importante contar con los mejores profesionales para su correcto cuidado. En Vitaldent puede encontrar los mejores de todas las especialidades y además en un mismo centro. Pida su consulta en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Su salud empieza en Vitaldent. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Buenos días, señor, buenos días. ¿Qué hizo usted por conseguir esa pieza que le faltaba?
Bueno, pues yo es que mi colección también es un poco, bueno, no sé si rara, pero yo colecciono Quijotes. Y recuerdo así lo más raro que hice, estaba una vez en Ámsterdam, y claro, allí en Holanda, y estaba en un, era una especie de puestos así de hippies y tal, y allí vi un artículo del Quijote y claro, subí corriendo al hotel a por dinero antes de que me lo quitaran, y porque me pareció muy extraño que allí en Ámsterdam pues tuvieran un Quijote, ¿no? Pero bueno, he hecho muchas cosas para conseguir artículos relacionados con Don Quijote.
Claro, pero usted me habla de ejemplares del libro o de figuras, esculturillas, chapas
tengo
que lleven Don Quijote.
Unos 500 artículos. Yo de hecho tengo una casa en un pueblo que la llamo Casa Quijote y toda la casa tiene cosas del Quijote, desde libros hasta esculturas, pinturas, cuadros, fotografías, todo lo que tenga que ver con Don Quijote yo lo cojo, lo colecciono.
¿Y cómo empezó la colección?
Pues la verdad que es curioso porque, bueno, estando en bachillerato cuando leí Don Quijote de la Mancha, pues un profesor muy de estos que te pegan la pasión por los libros, me cautivó esta obra y a partir de ahí todo lo que he ido viendo sobre el Quijote es imposible el no cogerlo. Así empezó.
Claro, claro. Y llega un momento en que está usted ya abducido por Don Quijote, ¿verdad?
Pues casi sí. Podríamos decirlo. Podríamos decirlo. De hecho, también escribo artículos y siempre que puedo, pues relaciono Don Quijote de la Mancha y ahí está. Y tengo, ya le digo, una casa, pues mi mujer me deja de momento y tengo pues unos 500 artículos. Todo por las paredes, todo está relacionado con Don Quijote de la Mancha.
Claro, es ocioso preguntarle si se ha leído el Quijote.
Sí, claro, un par de veces.
Tengo un producto del Quijote que me regalaron en Albacete, la ciudad de María José.
Sí.
En una charla que era el Quijote de madera, y la portada, el libro, lo que es el libro de madera, y la portada, pero la portada era el caballo del Quijote y el Rocinante, en fin, y tú lo abrí y estaba hueco, pero llevaba una navaja.
Ah, claro.
Detalle muy bonito.
Ah,
de Albacete.
Y esa es toda tu experiencia con el Quijote.
Sí, esa es toda tu experiencia. No, hombre, me lo leí, ¿no?
Sí, sí, el mítico Llorens tiene una escultura en casa, el Lorenzo Díaz, que es el Quijote, es un conejo vestido,
claro,
de Quijote. Sí.
Hombre, claro, la liebre, la famosa liebre.
Claro, la liebre.
Sí. Hombre, por favor.
La liebre quijotesca.
Hombre, claro. Yo la tengo, pero vestida de agente forestal.
Y dice que le hace mucha compañía. Que...
Claro.
Habla con ella.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Usted qué tiene?
¿Sí? Bueno, yo colecciono audífonos, aparatos para sordos.
¿Ah? ¿Y por qué nació esta curiosa colección?
Bueno, esta colección nace por mi profesión. Yo precisamente soy audiólogo. Y entonces, pues claro, audífonos que ya iban quedando descatalogados, audífonos que ya estaban averiados, pues yo los iba guardando y así comenzó mi afición por los audífonos. Y bueno, tengo desde la clásica trompetilla de principios de siglo, como el que dice, hasta el tubo acústico, cuando los novios se hablaban por un tubo, porque claro, la novia estaba en casa y el novio estaba abajo, y para poderse hablar se hablaba por el tubo acústico, que se llamaba.
¿Qué era el tubo acústico? Era
un tubo con dos bocinas o dos embudos puestos en los extremos. Uno lo tenía la novia, el otro lo tenía el novio. Entonces le llegó un pito para decirse que querían hablarse. Entonces cuando tocaban el pito, uno hablaba y el otro escuchaba, y viceversa. Así, eso, digamos, podríamos decir que era al principio del audífono, por decirlo de alguna forma.
Claro,
y después también, como dato curioso, bueno, pues tengo audífonos, el primer audífono sumergible, que era de titanio. Tengo también audífonos, bueno, los audífonos que han pasado desde la época era analógica, han pasado a la era digital, ¿no? Y audífonos que son por tarjeta, es decir, no, el audífono es un aparato, pero todo el procesamiento del sonido se hace a través de tarjetas, ¿no? Entonces, cuando se necesita aumentar la ganancia del audífono o cambiar las características acústicas del audífono, se cambian mediante una tarjeta. Metes la tarjeta en un dispositivo y transfiere los datos al audífono.
Claro. ¿Cuántos tiene en total?
Aproximadamente creo que unos 500, voy a ver.
No sé, 500 audífonos más algunas cosas parecidas le abultará bastante.
Sí, bueno, son pequeñitos, los tengo en vitrinas, catalogados, ocupan, pero vamos, tampoco es excesivamente. Excesivamente, pues ya digo, el audífono es una pieza pequeñita. Pero sí, ocupan sitio, sí.
Esa familia no se podrá decir, no, es que no me he enterado.
Pero lo que sí es cierto es que hay muchas colecciones que están íntimamente relacionadas a la profesión de uno. En la nuestra conocemos muchos compañeros que han coleccionado aparatos de radio de distintas épocas. Sí. Todos tenemos en casa dos, tres, cuatro, una mini colección.
Sí,
pero bueno,
yo tengo una mini colección de cuatro o cinco, que sí, igual son. Pero Luis, por ejemplo, tenía muchísimos.
Sí.
Y los tiene, vamos. La verdad es que en el Museo de Ponferrada creo que dejó bastantes.
Allí había muchos, tuvimos hace mucho.
Sí, sí, efectivamente. Y allí puso muchos de los que tenía, pero una colección de radios realmente valiosa. Estamos en el 900 50 60 06, 900 50 60 06, entrando en la perseverancia y la psicología del coleccionista. ¿Qué hace un coleccionista para conseguir aquello que está deseando, la pieza que le falta? ¿Hay obsesión? ¿No la hay? Alfonso, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, amigo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Dígame, ¿usted qué acumula?
Pues uniformes de la Guardia Civil.
Bueno, eso es más difícil de conseguir, ¿eh?
Sí, uniformes de todas las épocas y de todas las especialidades y reglamentos.
¿Y con el maniquí incluido o...?
También. Bueno, maniquí también tengo unos cuantos, sobre todo para las exposiciones que solemos hacer.
¿Y cómo los guarda, los uniformes?
Pues normalmente lo tengo en lo que son en trasteros y algunos en casa.
¿Y el más valioso de todos?
Pues el más valioso que tengo es una prenda de cabeza, que no es que sea tan antigua, porque no es tan antigua, es de los años 40. Pero se usó durante un muy corto periodo de tiempo. Y la verdad que salvo esta que pude conseguir de casualidad, a día de hoy no he visto todavía ni en museos, ni a la venta en internet ninguna. Concretamente la gorra de capitán de Costas y Fronteras, que se llamaba.
¿Y por qué comenzó la colección?
Bueno, pues más o menos me viene de familia. Tanto mi padre, mi abuelo, también tengo bastante familia en el cuerpo, y siempre me ha gustado. Desde pequeño yo he jugado con esto. Me criaba en casas cuarteles y mi día a día era jugar con lo que a mi padre ya no le valía, como quien dice.
Yo tengo un precioso reloj hecho en un tricornio que hizo mi hijo.
Sí, es verdad, muy bonito.
No lo he visto yo, qué pena.
Eso tiene un valor importante.
Sí. No, eso es muy goloso, eso te cuida, porque eso te lo quitan.
Muy elegante, además.
Eso lo quitan. También, en un LP también puse un reloj, pero es otra película.
Ya, pero los del casco de la Guardia Civil con el reloj.
No, el casco no. El tricornio.
El tricornio.
La copropiedad. Sí.
el tricolor de la Guardia Civil, sí,
con un reloj mecánico, porque el acharolado del tricornio con un blanco impoluto de los numeritos queda mono, sí, sí, sí. Queda mono. Yo no lo tengo colgado porque no tengo pared, pero
bueno, oye, pues es muy goloso,
sí, sí. Goloso, goloso, goloso.
Eso te lo quitan de las manos. Eso
y el del LP también con el reloj también es bonito.
El LP no lo he visto nunca,
sí,
¿no?
Sí, sí,
uy,
bonito,
se lleva,
sí,
mucho, sí, sí. Bueno, no, de eso se ven. Hasta en tiendas de decoración.
Y además dan que son eso, como un reloj. Lo tengo con la el cuadro de la, bueno, la copia de la hermana de Dalí, que hizo un amigo de Dalí.
Está ahora mismo la baronesa Thyssen temblando.
Lo tengo guardado en la competencia.
¿Qué tal, Tony? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal le va?
Muy bien. Lo que pasa es que estoy conduciendo y me tengo que parar.
Sí.
Yo te colecciono multas.
Ya he encontrado sitio para parar.
Mire. Esto es. ¿Y usted qué acumula, señor? ¿Qué colecciona?
Pues yo intento, porque no hay nada escrito, emblemas del antiguo auxilio social. Yo no sé si conocerán el auxilio social fue un sistema de impuesto que se ponía después de la guerra, o un poco antes ya, de la guerra nuestra, que al ir a un espectáculo lúdico, y no lúdico, un espectáculo, te cobraban, digamos, un impuesto para ayuda al auxilio social, que te daban un escudito, de un emblema.
Caramba.
Pues de estos emblemas es lo que estoy intentando coleccionar. No hay nada escrito, solamente sé que hay, porque detrás de cada emblema hay una serie, entonces hay serie de letras que supongo que son las 28 letras del abecedario, no sé cuántos de cada uno es, de cada letra cuántos escudos hay, y estos escudos de emblemas eran de conquistadores, eran de nombres de pueblos, y bueno, y yo hago lo que puedo. He buscado por internet ya solamente hay alguna que otra filatelia que tiene los mismos emblemas que tengo yo.
Por ejemplo, clases. Pero aquellos vales que decía auxilio social, vale por medio pollo.
No, esto era otra cosa.
Eso es para
conseguir este medio pollo, alguien tenía que poner dinero.
Claro.
Entonces se recaudaba. Usted iba al cine, que vale una peseta, y le cobraban 30 céntimos de auxilio social, y le daban un emblema. Y tenía usted que enseñar al portero la entrada más el emblema.
Ah. ¿Y cuántos ha acumulado usted? ¿Cuántos ha juntado?
Pues yo debo tener unos 200 y pico de distintos.
Bueno, de unidad.
Porque además hay de 30 céntimos y de una peseta. Y aquí ya te mueres, aquí ya no. Como no hay nada escrito, no sabes nada. He intentado buscar por internet. Esto se lo quedó la Falange, después de, digamos, de la guerra. Se lo quedó la Falange, que ayudaron a mucha gente a darle los vales de comida. Pero he intentado buscar por internet en Falange tradicionalista. Y no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada.
Bueno, pero oiga, juntar 200 no está mal, ¿eh?
No está mal. También había emblemas metálicos. Esto ya no los colecciono, pero tengo mejor 15 o 20 de esos. Lo mismo, pero en metal.
Fíjate tú, esta sí que es, yo creo que es la colección
más complicada
y rara de todas. Emblemas del auxilio social.
Sí. Complicado, yo eso no sabía ni que existía.
Que nos ha dicho que en algunas filatelias.
Sí, no, el auxilio social sí, pero que daban un emblema por el impuesto, no lo sabía.
Yo eso tampoco lo sabía. No lo sabía. Ninguno de los que estamos
aquí. No nos cogió, a lo mejor.
Nos ha cogido eso.
Ni nuestros padres nos lo han. No sé si.
Pues igual, seguramente sí.
Que a lo mejor nos lo han contado, y no.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo?
Pues estamos aquí con sí, con sa.
Ah, pues cada
domina lengua.
Que es un bien hacer de aquella manera, ¿no?
Sí, ni fa ni fa.
Bueno, aquí es lo único que sé en guiri, ¿vale?
¿Dónde está usted?
Ahora mismo estoy aquí en Torre del Mar, Carlos.
Ah, en Torre del Mar.
Bueno, sí, hace un día tenía, precioso,
tenía
¿no?
Proyecto, tenía proyecto de ir a ver a Tejero.
Sí, sí.
Sí, porque tenía mi ilusión hacerme una foto con ella, ¿ves?
No me digas. Sí.
Y los otros días, pero cállate, los otros días voy y cuando voy al teléfono tenía sobrecarga y no me pudo hacer la fotografía. Me dieron ganas de romper el teléfono.
Vaya por Dios. ¿Y qué colecciona usted?
Pues yo, mira, yo estuve 7 años en la cárcel, estuve preso. Y entonces, pues digo, yo esto lo tengo que aprovechar, ¿no? Y entonces, pues me dio por escribirle a gente importante, entre ellos, no sé, posiblemente te escribiría a ti, pero tú, pues no me mandaste ningún libro. Vaya. Pero sí tuve la suerte que Camilo César de la Poesía se acordó de mí. Y me mandó como unos 30 libros firmados, dedicados. Y bueno, Cammaní, Antonio Gala, Vizcaíno Casa, hasta incluso Gómez de Liaño, yo qué sé. O sea, una colección de libros tremendos, todos firmados a mi persona.
¿Cómo anda? ¿Y los tiene usted bien conservados y bien guardados?
Bueno, esos son mis reliquias, claro. Eso es mi colección, eso es mi sueño. O sea, eso es todo para mí. Aparte de colecciono muchos libros, pero esos son especiales, ¿no?
Oh. Ah, pues tú buscas una buena idea. Yo no recuerdo que me enviara ninguna carta, pero yo si quiere le envío uno.
No, sí, Arturo Pérez Reverte sí me mandó, porque cuando estaba haciendo La Ley de la Calle, entonces en Radio Nacional yo estaba al FIE, porque había hecho un motín en la cárcel de Granada, estaba con el FIE en el buque de Badajoz, y entonces pues...
O sea, estaba usted entre lo mejorcito de...
Sí, lo veo.
Claro, los inadaptados, los rebeldes, los indomables, aquello fue un año de experiencia tremendo para mí.
Joder, madre mía.
Sí, me tuve 3 años y medio con los izquierdos en el acebuche con los hermanos izquierdos.
Ah, con lo de Porturraco.
Él tenía poca conversación, ¿no?
Era muy...
Yo, no, qué va, pues si es que de verdad eran alucinantes. Aparte de que estaban locos perdidos, sí. Pero eran personas nobles, eran personas... Todo había sido por las familias, por los odios, los rancos y todo
una
esto, ¿no?
Una tontería.
Pero, ¿sí? No, si sabes lo que decía, al mejor apaño, digo, no, pues tú cuando llegaste allí dices al mejor apaño, ¿vale? Pues siempre decía, no, al mejor apaño, digo, pues tú cuando llegaste a Porturraco ya le dices al mejor apaño.
Sí, no, bueno, tienes que unas amistades. Sí, esto.
Que se le cruzaba el cable.
Qué bueno chiste compartía.
Sí, pues vamos a hacer una cosa, si le pedís la dirección yo le mando un libro encantado.
Claro, pero si ya no le hace falta.
Pero hombre, sí, para que lo complete, quiero estar con los demás.
Ah, claro.
Pero un libro tuyo, tiene que ser de tu propia
sí,
autoría.
Sí, bueno, un libro mío.
Él claro. Estará encantado.
Tú dirás. Y la última, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Vamos a ver, la colección no la hago yo, la colección la hace un cuñado mío y es de lo más... En fin, son campanas, pero campanas que van desde la chiquita del vendor, en toda clase de materiales, hasta una Navidad que se nos presentó con una caja, que no podía con ella, tuvo que ayudarle a mi marido a sacar la caja allá en la entrada del piso de mi suegro. ¿Qué es, niño? ¿Qué es lo que traes ahí? Cuando abrió la caja se nos presentó con la campana del campanario de una iglesia. Mi suegra no sabía dónde mirar, para todos lados de dónde la colgaba.
Pues oiga, cargar con una campana de una iglesia tiene su qué.
Pues imagínese, total, que al final cuelga del campanario de la casa cuartel del pueblo, pero vaya, imagínese lo que este hombre tiene de campana en su casa, en fin.
Pues una colección de campanas.
Sí, campanas.
Desde la del Maribrizar a la de iglesia,
es
todo.
Me acabo de acordar de que mi abuela hacía colección de campanitas de plata. Tenía la casa llena. Me ha venido un recuerdo de infancia con este testimonio, fíjate.
Fíjate, la última de verdad es de Ambrosio. Buenos días, Ambrosio.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal está usted, señor?
Bien, bien. Un fósforo.
Gracias. ¿Usted colecciona algo interesante?
Pues yo colecciono carteles de películas españolas estrenadas en Japón.
Bueno, pues, ¿qué concreto?
Eso es complicado, ¿eh?
Sí, señor.
Claro, ¿y por qué la especificación de estrenadas en Japón?
Bueno, pues porque yo voy con frecuencia a Japón, tengo mi mujer es japonesa, y entonces, pues, bueno, descubrí allí los carteles, la versión japonesa de nuestras películas, y empecé a coleccionarlos, y de hecho he publicado incluso un libro.
Ah, amigo.
¿Sobre carteles?
Sí, sí, la cartelería del cine español en Japón.
Qué bueno.
Que es la misma que aquí, pero el título en japonés.
No, bueno, no es, es, a veces lo han copiado el mismo cartel y lo único que cambia es el título en japonés, pero claro. Otras el cartel está totalmente rehecho por los japoneses y el título también le cambian el título, igual que hacemos nosotros también con las americanas.
¿Quién es el vecino del quinto?
Bueno, tú ríete, pero hay películas de Joselito y de Marisol en su época... Me estoy remontando a muchos años sí, atrás, que se hicieron en versión japonesa.
Oye, y de los carteles, pero en Gran Vía había un pintor de carteles famosísimo en la época. Claro. Estoy intentando recordar su nombre.
Muy bueno.
Ambrosio, ¿y el cine español tiene éxito en Japón?
Bueno, digamos que se estrena en plan cine estudio, igual que aquí, ¿sabes? Los Alphaville y de Madrid, por ejemplo, no tiene una repercusión como pueda tener una película americana. Pero desde la primera película que se estrenó española en Japón, que creo que fue Agustina de Aragón, pues ya hasta el 2014 se habrán estrenado unas 230 películas o así.
¿Y cuál es el director español favorito de los japoneses? Almodóvar, supongo.
Almodóvar, sí.
¿Cómo se dice llegamos a las noticias en japonés?
Así. No, quiero decir, no lo sé.
Sakamao.
¡Vamos, niña! Y ahora, noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.